Buenas noches. El pleno del Congreso, en el que Pedro Sánchez tenía previsto informar sobre el gasto en defensa y sobre el apagón del 28 de abril, ha finalizado sin que el presidente del Gobierno diese nuevos datos sobre ninguno de los dos temas. Sánchez sigue sin dar ninguna explicación de lo sucedido, más allá de hacer una defensa cerrada de las energías renovables y de acusar al PP de defender a los ultrarricos de las nucleares. Ricardo Rodríguez.
La pregunta de por qué España se fue a negro recorrió el hemiciclo, pero Pedro Sánchez se fue a las 7 horas sin dar una respuesta. Se produjo una concatenación de anomalías en el camino. Hizo una cerrada defensa de las renovables porque vincular el apagón al debate de las nucleares supone una manipulación al servicio de ultrarricos.
Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de las centrales nucleares.
Admitió 5 muertos por el colapso eléctrico, sin embargo los contrapuso a los más de 8.000 fallecidos que causa el cambio climático, mientras acusó de cinismo al PP.
Qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático.
España será verde o no será, pronosticó el presidente, que también consideró limitado el impacto económico. Las compras cayeron en 415 millones de euros respecto a un lunes habitual. Ese efecto, según él, se vio compensado por un gasto superior los siguientes días.
Por otra parte, en el ámbito judicial, el juez Peinado insiste en que hay motivos para investigar la relación de la mujer de Pedro Sánchez con el rescate de Air Europa. El juez dice que no actúa por capricho y critica a la fiscalía por intentar impedirlo. Patricia Rossetti.
El juez Peinado se ampara en los informes de la UCO del caso Coldo entregados al Tribunal Supremo y publicados en los medios de comunicación. Informes que hacen referencia a una llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez para una posible influencia para salvar Air Europa. Y dice que hay coincidencias de encuentros entre los dos en fechas próximas a la aprobación del rescate. Peinado rechaza el recurso de la Fiscalía y critica sus argumentos para que deje la investigación relativa a esta parte. Parece no querer estar en el mundo en el que vivimos todos los españoles, dice Peinado, y califica su postura de técnica del avestruz. Niega que sea un capricho suyo buscar hechos delictivos sin fundamento y recuerda que la Audiencia de Madrid, que delimitó la investigación, dejó la puerta abierta a esta parte si se encontraban nuevos datos, y con los informes de la UCO del caso Coldo, dice Peinado, que los hay. Y hasta ahora él se había abstenido de practicar diligencias. Ello no impide que se pida un informe a la UCO.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y estupor entre policías y guardias civiles ante la orden de Interior de permitir el consumo y la tenencia de drogas en el interior de coches estacionados en la vía pública. Sindicatos de policías y asociaciones de la Benemérita lo consideran una irresponsabilidad grave. Juan Baño.
Asegura la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que se ajusta así la actuación policial a la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, que considera el interior del vehículo un espacio con cierto carácter de privacidad, como el domicilio. Para sindicatos policiales como el SUB o la CEP, esta medida quita instrumentos de defensa a los agentes y desprotege a la ciudadanía. Puedes fumarte 2 porros, meterte 4 rayas para luego marcharte a casa en coche tranquilamente, a riesgo de atropellar a cualquiera. Así de contundente lo escribe el Sindicato Unificado en una nota de prensa. Su portavoz es Nadia Pajar.
Es un auténtico disparate que facilita el consumo antes de conducir y lanza además un mensaje de impunidad a quienes actúan al margen de la ley.
Estupefacción y alarma. Pedro Carmona, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Crea un vacío legal inadmisible que deja a los agentes sin herramientas para poder actuar en su servicio. Esto lo que va a hacer es favorecer la impunidad y debilitar la
Todos seguridad. Piden la retirada inmediata de la instrucción.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estará por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo a los ponedores. Es jueves 8 de mayo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y nosotros llevamos ya un ratito acompañándote, poniendo las calles junto a ti desde la 1:30 de la madrugada, que arrancábamos con nuestro temazo, conociendo muchas más curiosidades acerca del cónclave. Y vamos a continuar haciéndolo pues hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Tenemos muchas cosas que contarte en esta hora, como siempre. Enseguida, por ejemplo, nos vamos a meter en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. Ella es Macu Cortázar. Nos habla hoy de las relaciones tóxicas y de por qué algunas personas las encadenan una y otra vez. Es decir, salen de una relación tóxica y terminan metiéndose en otra. No sé si es como si hubiera un patrón, ¿no? Un determinado perfil. Pero hablaremos también de los ciberataques. España es uno de los países más vulnerables en este aspecto y en Herrera en COPE pues han hablado con un experto para saber por qué ocurre esto y, sobre todo, lo más importante, cómo nos podemos proteger. Te recuerdo las vías de participación que tienes hoy con el programa. Estamos en Facebook, está nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605. En ellos hoy queremos que nos dejes mensajes sobre bautizos, bodas y comuniones. Estamos hablando de esto porque el mes de mayo es bastante propicio para este tipo de celebraciones. Y no sé si tienes alguna a la vista, si tienes algún tipo de boda, de bautizo, de comunión. También, ¿cuál es la última a la que asististe? Bueno, no me va a salir, asististe de este tipo. Y luego también queremos saber si te dedicas al sector. Si, por ejemplo, como nos decía un ponedor, te encargas de hacer tartas y pasteles para este tipo de eventos. O, por ejemplo, trabajas en una sastrería o trabajas en alguna tienda donde se venden vestidos para eventos, en algún restaurante. Cuéntanoslo, ¿vale? Y te vamos a leer y a escuchar. Y te recuerdo, por último, el teléfono del estudio, 950-6006, que además es gratuito. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú. 3 y 10 de la madrugada. Poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE. Acompáñanos, quédate con nosotros, porque es lo que más nos gusta, saber que estás ahí al otro lado escuchándonos. Hoy, hablando de las bodas, de los bautizos, de las comuniones, hay gente a la que no le hace mucha gracia que le inviten a este tipo de eventos. A mí, reconozco que me encantan, me gustan todos, los bautizos, por supuesto, las comuniones, pero es que las bodas es algo que me flipa, o sea, me encanta celebrar el amor y acudir a un bodorrio, como digo yo. Pero bueno, hablando hoy con los ponedores, a ver qué nos cuentan. Por ejemplo, Joaquín, que dice que sí, que tiene las tres este año, además, que tiene boda, que tiene bautizo y que tiene comunión. Dice, vamos, la BBC, un lío grande, pero ya saldremos de esta como sea. El presupuesto, pues es distinto. El bautizo es el de mi primera nieta, la boda es de un amigo y la comunión pues del hijo de un sobrino, y entonces, bueno, en cada cual pues claro, tiene diferencias ese presupuesto que destinas al evento. Dolores, por ejemplo, cuenta que el domingo pasado fue la comunión de su nieto, de Sergio, que lo pasaron genial, entre familia, estuvo muy bien, los críos disfrutaron además un montón, y los gastos, reconoce Dolores, que son un poco elevados. Dice, pero bueno, por mis nietos, lo que haga falta. También Federico, desde Lérida, nos está escuchando. Dice que este año no tiene prevista ninguna fiesta y reconoce que es verdad, que se va un dinero importante cada vez que asistes a alguna. Dice, bueno, todo sea por estar con los amigos y por participar en la celebración de los que conmemoran el evento, que además te invitan pues con toda la ilusión. Y eso es verdad, quieren que estés con ellos en un día tan importante. Merche dice, este domingo yo tengo la comunión de mi sobrino. La última a la que fui fue la de mi otro sobrino, pero en el año 2012. ¿Regalo? Pues lo que ha pedido el homenajeado, se le da el gusto al crío. ¿Ropa? Solamente me he comprado una blazer negra, una chaqueta, y lo demás pues tengo yo sin estrenar. Me lo compré hace tiempo además y no he llegado ni a ponérmelo porque me veía como muy elegante. Y mira, este domingo ha llegado su día de estreno. Pues claro que sí, Merche, muy bien, ya tienes el momento adecuado para ponértelo. En el WhatsApp, en el 662942605, también nos han dejado notas de voz hablando de este tema.
Buenas noches, ponedores. Pues buenas. Yo lo que no soporto es dar dinero. Me parece que estoy comprando la merienda, la cena. Prefiero hacer un regalo con ticket de compra. Para si cambiarlo. No le gusta, que lo cambie. Pero eso de dar dinero o dar un número de cuenta me parece horrible. Buenas noches.
Claro, sí, es verdad. Hay gente que no le gusta nada. A mí yo lo prefiero porque pienso que estoy contribuyendo probablemente pues, a un viajazo o a algo que quiera tener el que celebra, ¿no?, el evento. Pero es verdad que hay gente que lo ve muy impersonal y no les falta razón. Que hay algo ahí que dices, bueno, ¿y dónde va ese dinero, no? ¿Qué le va a recordar a mí en el futuro? Vamos con más mensajes.
Buenas noches, equipo. ¿Qué tal? Soy Francisco, soy vigilante de seguridad. ¿Cómo estáis? Bueno, respecto a lo de las bodas y comuniones, pues se lo pasa uno muy bien. Porque tú verás, estás en familia, comilona, fiesta, baile. Pero cuando le toca de pagar a uno, yo por ejemplo tengo una boda ahora de una sobrina de mi mujer y la verdad es que se te va un pico. Que lo pasas muy bien, por supuesto, sí, pero el bolsillo también lo siente. Venga, enhorabuena por el programa. Soy ponedor. Seguir así.
Gracias. Hay gente que dice, ya tengo una multa, porque es como una multa, claro. El año que te invitan a una o dos bodas, entre si te tienes que comprar alguna cosita para acudir al evento y el regalo, pues es cierto que hay un dinero. Yo, por cierto, no sé cuánto se da últimamente ya cuando hay una boda. Supongo que cambia, ¿no?, dependiendo de la localidad en la que se celebre o de la cercanía que tengas con la persona que lo celebra. Pero, ponedor, si tú me quieres ilustrar más o menos qué es lo que se suele dar cuando vas a una boda, ¿no?, y te dan lo que comentaba la ponedora del número de cuenta, no sé, más o menos, en cuanto está el regalo. Tenemos también otro mensaje que nos ha dejado un ponedor, porque Pedro Madera a las 2 de la mañana nos hablaba de determinados puntos de España donde en mayo se celebran fiestas y merece la pena visitarlos. A ver qué dice el ponedor.
Buenas noches, ponedores. Soy Luis, Placa Blanca de Madrid. Soy de Andalucía y ahora estáis hablando de cerca de mi pueblo, de Ronda.
¿De
Yo
Ronda?
Soy de Jimera del Iba, también de la zona de Ronda, 25 kilómetros. Y todo lo que está diciendo este hombre es verdad. Se me están poniendo los vellos de punta recordando mi tierra. Qué bonita. Os recomiendo que pasáis por allí. Buena gente, comida, no os digo nada, y naturaleza a tope. Viva la serranía de Ronda. Sí. Y viva Jimera del Iba. Muchas gracias, ponedores. Yo también soy ponedor.
Gracias por este mensaje y me alegro, bueno, pues que te haya gustado escuchar a Pedro Madera hablando de tu pueblo, de las cercanías de tu localidad. Qué maravilla es la serranía de Ronda, qué cierto, y qué bonita es, y merece la pena visitarla, y mucho más con las recomendaciones que nos ha hecho nuestro colaborador Pedro Madera. Ya sabes, ponedor hoy en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, hablando sobre bodas, bautizos, comuniones, algún evento de este tipo que tú tengas este año y que nos quieras contar, pero ahora hay que adentrarnos en nuestro gabinete psicológico. Y hoy abordamos un tema delicado, pero más común de lo que nos creemos. ¿Por qué algunas personas encadenan relaciones tóxicas una y otra vez? ¿Es cuestión de mala suerte o hay algo más profundo detrás? Hay veces que contamos noticias de mujeres que han sufrido maltrato y conocemos, descubrimos que su anterior relación también la maltrataba. Es como una casualidad, ¿no?, dar siempre con ese tipo de persona. Antes de que entremos en materia, vamos a definir brevemente qué entendemos por una relación tóxica. Yo con este comentario me he ido al extremo, que es que te maltraten. Pero hay muchas formas de estar dentro de este tipo de relaciones. Esta se da, por ejemplo, cuando en lugar de hacernos crecer, esa relación nos limita, nos duele y además nos desgasta. En ella hay, por ejemplo, control, hay manipulación, hay celos, hay faltas de respeto, se produce una especie de dependencia emocional. Y lo más grave de todo, la persona que lo vive muchas veces no lo ve, no es consciente y de hecho lo normaliza. Ella entiende que está en una relación normal y que todas son así. Muchos psicólogos coinciden en que repetir relaciones tóxicas no es algo casual. Detrás de ellas, pues, suele haber factores como, por ejemplo, un estilo de apego inseguro desarrollado desde la infancia, una baja autoestima, creencias erróneas sobre el amor. Hay veces que la educación, lo que hayas visto en casa o lo que hayas visto en tu entorno, te lleva a pensar que eso es lo normal. E incluso el miedo a estar solo. Pensar que si esa pareja se va, te vas a quedar solo y ya no va a haber más posibilidades de encontrar a otra persona que sí que te pudiera hacer feliz. El problema está cuando todo esto nos lleva a idealizar a personas que son dañinas o a confundir incluso la intensidad con lo que es el afecto real. Para ver cómo podemos identificarlas y apartarnos de ellas, esta noche está con nosotros, como cada jueves, pues nuestra psicóloga de cabecera, que es Macu Gortázar. ¿Qué tal, Macu? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, Bea.
Macu, desde tu experiencia clínica, ¿cuáles son las causas más comunes por las que una persona tiende a involucrarse repetidamente en relaciones tóxicas?
Bueno, generalmente este tipo de patrones pues suelen ser efectivamente pues muy típicos en algunos perfiles, pero la realidad es que luego nadie estamos exentos, ¿no?, de caer de repente pues eso, en ese tipo de relaciones tóxicas, porque las relaciones tóxicas no solo son de pareja, sino pueden ser también con otras personas o con otro tipo de interacción, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que vemos pues suelen ser personas muy inseguras, en algunos de los casos incluso pues con ciertos problemas de dependencia, ¿no? Tienden a depender de la otra persona, a necesitarla más que a quererla. Y bueno, pues suelen ser pues eso, personas con grandes dificultades para tomar decisiones, que suelen pues de alguna manera, bueno, pues centrarse mucho en lo que necesita el otro, lo que quiere el otro, que tienen pues eso, ¿no?, una autoestima más bien bajita, ¿no?, con lo cual pues les cuesta mucho diferenciar lo que son las faltas de respeto a las interacciones normales. Suelen ser víctimas, ¿no?, en ese sentido, que suelen caer muy fácilmente en ese tipo de interacciones sin a veces darse cuenta, o cuando se dan cuenta, pues en algún momento pues incluso piensan que se lo merecen.
¿Qué papel juega el estilo de apego en la repetición de este tipo de vínculos?
Bueno, al final las relaciones que nosotros establecemos de adultos tienen mucho que ver con la experiencia que nosotros hemos adquirido desde que somos niños, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente, si nosotros cuando éramos pequeñitos hemos establecido una relación algo tóxica con nuestros padres, pues es muy probable que ese sea el modelo de relación que nosotros aprendemos en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, por ejemplo, vemos este tipo de patrones en niños o niñas cuyos padres pues tienen dificultades pues para estar de manera presente todo el rato, ¿no? O sea, sino que de vez en cuando, pues eso, no son padres que de pronto están y de pronto a lo mejor no están, padres enormemente incongruentes, ¿no? A la hora de, pues eso, estar o no presentes, tomar unas decisiones y luego, o sea, o decir que van a hacer una cosa y que luego realmente la hagan. Por supuesto, ese tipo de patrones también se repiten en padres o madres que de alguna manera, bueno, pues utilizan las faltas de respeto en algunas ocasiones. O sea, al final, familias a veces dañadas, ¿no? Pero a veces incluso aunque no sean familias dañadas, sin quererlo, pues eso, hacemos que nuestros hijos dependan de nosotros, o a veces hacemos, pues eso, ¿no? No les dejamos a lo mejor tomar sus propias decisiones, o nos cuesta mucho soltarlo, ¿no? Y, o incluso pues tendemos a intentar hacer que nuestros hijos sean a nuestra imagen y semejanza, siguiendo nuestros propios modelos, ¿no? Y al final, bueno, pues eso hace que pues que les cueste luego desarrollarse de manera autónoma.
¿Influye en estos casos la baja autoestima o la dependencia emocional en la elección de parejas que son conflictivas, Macu?
Pues de manera absolutamente directa. Decíamos, ¿no?, que la baja autoestima es un claro factor de riesgo, ¿no?, para encadenar este tipo de relaciones. Pero al final, si tú no conoces otro tipo de relación, y lo que es más importante, si tú acabas pensando que mereces, ¿no?, ese tipo de trato, pues porque posiblemente, pues incluso ves eso, ¿no?, son personas que no saben muy bien a veces lo que quieren, no saben muy bien a veces lo que necesitan, o si lo saben o lo identifican, pues piensan que no son merecedores de pedirlo o no son merecedores de tener otra cosa, ¿no? Acaban enseguida, pues eso, ¿no?, sintiéndose culpables o sintiendo que ellos son lo que está mal, ¿no?, aquello que falla y que por eso les están tratando así, con lo cual a veces pues es muy difícil salir de ese patrón si tú no tienes esa autoestima de alguna manera mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues suelen tener muchas dificultades para identificar sus propias emociones, gestionarlas y por supuesto, pues ponerle el límite al otro, ¿no?
Macu, como psicóloga, como experta, ¿has observado patrones familiares o traumas infantiles recurrentes en pacientes que encadenan este tipo de relaciones?
Sí, o sea, suele ser bastante habitual, ¿no? Yo lo que me encuentro con este tipo de patrones, pues suelen ser personas que por alguna razón no han tenido o padre o madre o los dos, a veces porque no existe esa figura, pues porque el padre o madre ha fallecido o no ha estado, o simplemente sí han estado pero no de manera presente en su vida. Luego me he encontrado también personas que sí que tienen la familia constituida de alguna manera, pero que los patrones que han aprendido, pues eso, ¿no?, son padres a lo mejor pues con muchísimos miedos, padres muy sobreprotectores, que tienden un poco, pues eso, ¿no?, a crear a sus hijos a imagen y semejanza, queriendo un poco que sigan los mismos patrones y pues eso, ¿no?, teniendo un poco de control en ese sentido sobre ellos, pues muy probablemente movidos por el miedo, ¿no?, a que les pase algo, a que no tomen buenas decisiones, a tal. Entonces, pues eso pues suele ser otro patrón bastante repetido, y también en mi experiencia, pues niños, niñas, cuyos padres han tenido dificultades para gestionar sus propias emociones, entonces pues al final no sirven de ejemplo de gestión emocional para ellos mismos, ¿no?
¿Qué señales pueden pasar por alto las personas que se involucran en este tipo de relaciones? ¿Pueden reconocerlas?
Bueno, al final las relaciones tóxicas, no, o sea, normalmente uno no se encuentra de bruces con una persona tóxica y que tú digas, ya está, no, la veo venir de manera muy evidente, ¿no? O sea, no suele ser el caso más habitual. Lo normal es que los comportamientos tóxicos vayan viniendo de manera progresiva y vayan, digamos que aumentando su intensidad, ¿no? Digamos que un maltratador que pega no empieza la relación pegando. Lo normal es que empecemos con cosas como mucho más sutiles, ¿no? Entonces esto es un poco lo que acaba sucediendo. Si tú tienes la autoestima más bien baja y empiezas a tolerar, por ejemplo, la pasivo-agresividad o el hecho de que alguien te ignore, no te conteste, o se enfade contigo y no te deje hablar o no te deje espacio, Y eso es algo que tú dices, oye, pues en una discusión de pareja es bastante habitual, pero yo no lo paro o no soy capaz de salir de ahí porque entiendo que eso es lo normal, o entiendo que yo me lo merezco, o entiendo que igual la culpa es mía, ¿no? Y entonces cuando ese tipo de comportamientos van cada vez aumentando en intensidad, o no aumentan en intensidad, pero no cambian, pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Yo no sé salir de ahí porque empiezo a dudar de si, pues eso, si me lo merezco, si no me lo merezco, si será normal, no será normal, si es algo que he hecho yo. Y eso es lo que muchas veces hace que el bucle sea constante todo el tiempo y acaba teniendo la necesidad de que yo soy muy mala persona o yo no merezco otra cosa, y entonces acabo necesitando a esa persona que es tóxica para mí, ¿no?
Macu, ya para terminar, ¿qué tipo de intervención o enfoque terapéutico consideras más eficaz para romper con este ciclo de relaciones dañinas?
Pues es curioso porque estas personas que de repente deciden pedir ayuda identificando qué es lo que les pasa, normalmente lo que suelen hacer es utilizar a su terapeuta o a la persona que les quiere ayudar de la misma manera, incluso que interaccionan o que se comunican con sus propias personas tóxicas de alrededor, que es el dime qué es lo que tengo que hacer o cómo es cómo tengo que ser, ¿no? Dime eso, ¿no? Dame una pauta de cómo tengo que cambiarlo o cómo me tengo que comportar yo para que no me pase esto. Y eso es un claro error. Lo que hay que ayudar de alguna manera es a todo enfoque que ayude a la persona a identificar qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que necesita, por qué se está relacionando o para qué se está relacionando de la manera en la que lo está haciendo con esas personas. Lo que va a hacer esa persona es hacer o consolidar o hacer más fuerte su propia imagen, su propia autoestima, su propia valoración de sí misma. Y eso es lo que va a romper las relaciones tóxicas, no decirle a la persona lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si no, entramos en otro tipo de dependencia en el que la persona acaba dependiendo de su terapeuta, de su psiquiatra, de su sacerdote o de lo que sea, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Precisamente lo que hay que buscar es que esas personas entiendan dónde están y decidan un poco hacia dónde quieren ir.
Totalmente. Bueno, Macu Cortázar, nuestra psicóloga, muchas gracias por estar con nosotros un jueves más y por contarnos todo esto. Hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
3:27 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Te lo estamos contando.
Es muy impresionante pensar que en cualquier momento te vamos a contar que el humo que sale por esa chimenea es negro o blanco.
El mundo se prepara para la llegada de un nuevo papa.
Sigue todas las claves en COPE y en COPE.es.
Jueves Europeo en Tiempo de Juego.
Y están ya los equipos preparados.
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Europa League. Manchester United, Athletic Club. En la ida 3-0 para los ingleses.
Tienes que intentarlo.
Y la vuelta de las semifinales de la Conference League. Fiorentina, Betis. El Betis a un paso de la final.
¿Tú crees que sí?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Yo creo sí. Que sí.
El número uno del deporte.
Exactamente, Manolo, muy bien dicho.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Like a warrior that fights.
3:31 de la madrugada en Herrera. En COPE hablaban de los ciberataques hace muy poquito y es que parece ser que España recibe muchos cada día. Somos uno de los países más fáciles de atacar, más vulnerables. Lo vamos a escuchar.
Cada 30 segundos se produce un ciberataque en España y es que somos uno de los países más vulnerables del mundo. De cada 1,000 dispositivos, en España pueden atacar fácilmente a 900. Entonces, seguro que usted o alguien de su entorno ha recibido un mensaje como este. Déjeme leerlo. Es la Agencia Estatal de Administración Tributaria y dice: se ha registrado una notificación a su nombre con los siguientes datos. Regularización de impuestos, bla, bla, bla. Verifique los detalles en el portal oficial. Si no procede a la revisión, se aplicarán sanciones por mora. Y hay un enlace aquí abajo. Claro, si pincho este enlace, que no lo voy a hacer, lo más seguro es que ya sea demasiado tarde y se hagan con mi contraseña. ¿Qué pueden hacer con mi contraseña? Pues de todo. De todo. Pero es que ahora también usan su WhatsApp, entran en su WhatsApp, consiguen su contacto, se hacen pasar por usted para sacarle dinero a sus padres, a sus hijos, y como estas mil formas más. Por eso es interesante hablar con José Javier Pastor. Él recibe una media de 100 mensajes al día de gente que ha sido atacada y que necesita ayuda. Se dedica a eso, trabaja como forense digital, es experto en ciberseguridad, en redes es conocido como Hackabis y tiene 24 años.
Así es.
Que tú empezaste trabajando para otras empresas y dijiste, joder, la demanda es tan grande que me lo monto por mi cuenta, ¿no?
Justo a día de hoy ya tenemos nuestra compañía, pero sí, yo empecé en ciberseguridad cuando tenía alrededor de 16-17.
Fíjate.
De forma totalmente autodidacta, porque claro, en este sector la verdad que formarte a día de hoy sí que hay muchas más facilidades y yo soy bastante nuevo, pero los que ya empezaron en los años de cuando yo nacía, en los 2000,
claro,
había que formarse totalmente autodidacta, pero sí, sí.
Claro. Esta semana ha habido más de 100 personas que han visto cómo hackeaban su WhatsApp y cómo un desconocido pedía dinero a sus contactos. ¿Cómo consiguen entrar en mi WhatsApp y los contactos de mi entorno?
La técnica más usual que se suele hacer para acceder a un móvil a día de hoy, ya que los móviles no suelen tener vulnerabilidades directas, son vulnerabilidades indirectas, es decir, técnicas que el atacante o el cibercriminal intenta utilizar mediante ingeniería social para colarte algún tipo de enlace, como has comentado previamente, o por ejemplo algún tipo de virus.
Uh-huh.
Entonces, a través de ese virus, pues ya a lo mejor si tú has pinchado o le has dado algún sitio que no debías, pueden ya acceder a tu WhatsApp.
Y pueden escribir desde tu WhatsApp como si fueses tú a tus padres.
Por supuesto, claro, claro.
¿Pueden clonar mi voz con inteligencia artificial y hablar con mis padres?
Eso también se puede hacer. El problema es que si eres una persona que no es pública, lo van a tener mucho más complicado que una persona que además es pública. Entonces los targets para el tema de clonar de voz y tal suelen ser o personas públicas o personas que tienen un gran cargo dentro de una empresa, como puede ser el CEO, que a lo mejor ha dado alguna charla, con ya 10 minutos que la información esté pública en un vídeo. Ahí a lo mejor ya con la inteligencia artificial lo que va avanzando así rápido ya te pueden clonar la voz. Pero si eres una persona que no es pública...
Y tienes un minuto en tu Instagram abierto y público.
Justo, por ejemplo. O si han accedido ya a tu móvil, a lo mejor tienes un vídeo tú hablando en la galería. Ya podrían haber copiado tu voz perfectamente, sí.
Si yo no le doy mi contraseña a nadie, ni pincho en ningún enlace, ¿pueden averiguarla?
Sí. El tema de las contraseñas es que es algo complejo porque mucha gente a mí me pregunta, ¿pero qué contraseña es la mejor? ¿Cuál pongo? Yo siempre digo que una contraseña siempre hay que ir cambiándola. Porque aunque tú tengas una contraseña, como por ejemplo las que utilizo yo, que son de más de 30 caracteres, que yo utilizo...
¿Cómo de 30 caracteres?
Sí, porque yo utilizo gestores de contraseña, que esto lo recomiendo a todo el mundo. Utilizar gestores de contraseña que son como unos softwares que tú pones una contraseña maestra y a partir de ahí tú te creas unas contraseñas. Contraseñas que yo no me sé.
¿Tú no te sabes tu contraseña?
No, son caracteres aleatorios, XF9, arroba, con alfanumérico y encima con caracteres especiales. Y a partir de ahí, pues...
Pero y entonces se van generando automáticamente esas contraseñas.
Tú le das a generar y a partir de ahí tú copias la contraseña y la pegas.
¿Y dónde la copias? Puedes tener la copia en tu ordenador igual.
No, pero un momento en el cortapapeles. Se quedan 30 segundos copiadas y se borran. Uh-huh. Yo esto lo recomiendo a todo el mundo porque muy poca gente lo utiliza y además a día de hoy hay servicios en la nube y todo. Que tú te puedes pasar tu contraseña del móvil a eso.
Porque aunque yo tenga el nombre de mi perro, la fecha del nacimiento de mi hermana y la calle en la que vivo, que son tres cosas,
sí,
distintas, ¿no? ¿Es fácilmente hackeable esa contraseña?
Igualmente, A ver, fácil no. Si supera ciertos caracteres y tiene arrobas, barra bajas y cosas así, es mucho más complicado que si es alfanumero. O sea, si tiene números y letras va a ser más fácil.
Claro.
Pero si tú utilizas, ya te digo, estos caracteres especiales y estas cosas aleatorias, lo va a tener mucho más... Por fuerza bruta va a ser imposible, ¿vale? Ajá. O sea, para intentar adivinar mediante fuerza bruta, mediante la fuerza
Porque esto de la fuerza bruta es una técnica, ¿no?
Es una técnica que utilizan los atacantes, que sí que es verdad que a día de hoy, cuando intentas hacer fuerza bruta en algo que está en internet, normalmente te lo bloquean. A la tercera vez que pruebas una contraseña cuarta te lo bloquean, pero hay técnicas para ir cambiándose de dirección IP, que una dirección IP, pues bueno, es como...
La calle desde la que tú... Sí.
Y digital que tiene cada dispositivo y que va cambiando, pues tú puedes ir cambiando y claro, me dejan 3, pero yo me pongo otra, ya son 6, claro, ya son 12, claro, y así infinitamente, de hecho.
Claro. Es curioso que la ñ puede ser una clave en las contraseñas, ¿no?
La ñ, si esto lo dije yo, y la verdad que sí que es verdad. O sea, mucha gente me decía, no, esto es mentira. No, a ver, sí que es verdad, por una razón, porque como la ñ, pero también pueden ser caracteres, es como si te metes una letra china en la contraseña, o utilizar letras, por ejemplo, griegas. Quiero decir, a nivel de fuerza bruta, esto, los atacantes, cuando prueban, utilizan unos diccionarios que se llevan. Son contraseñas predefinidas. Entonces va a ser mucho más complicado que si tiene, pues, si es perro 123, por ejemplo, la contraseña, ¿no? Mm. Pero también es verdad que ahora te explico, porque aparte de que yo, por ejemplo, utilizo estas contraseñas de 30 caracteres que ni me sé, existen las filtraciones de contraseñas de bases de datos de, por ejemplo, un criminal ataca un banco, ¿vale? Y yo tengo la contraseña en el banco de 30 caracteres y todo, el doble factor y todo. Pero claro, este criminal ha sacado la base de datos. Esto el criminal lo publica. Si por lo que sea el banco tiene mal configurado la base de datos y no las tiene encriptadas las contraseñas, mi contraseña de 30 caracteres está expuesta en internet.
¿Y no te han hecho nada,
No ha sido culpa mía. Es culpa de la compañía. O bueno, en este caso del fallo de algún empleado de la compañía o de lo que sea. Pero claro, ahí estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros no tenemos culpa de que nuestras contraseñas muchas veces se filtren. Entonces el atacante puede recurrir a ciertas herramientas para coger estas contraseñas.
Los atacantes que vienen de... En fin, no suelen estar en España, suelen estar en otros países. No sé. ¿Entran en la deep web para comprar paquetes de contraseñas?
Totalmente. Sí, sí, esto es así y vamos, y lo suelen hacer bastante. Y no solo en la deep web, es que hay muchos foros que están en el internet normal. Si quieres te puedo decir uno.
Claro.
Bridge Forums, que es el que más se utiliza para... Ya la palabra te lo dice Bridge, ¿no?
Puente, sí.
Sí, ahí se publican constantemente filtraciones. De hecho, el otro día se filtró una del Corte Inglés. No sé si es 100% verdad, porque hay muchas veces que, claro, los atacantes también pues quieren llamar la atención y tal. Entonces, no sé hasta qué punto es verdad, pero yo le estuve pegando un vistazo y creo que fue hace 2 días que se filtró un montón de información de pues bueno, la base de datos del Corte Inglés.
Déjame que recuerde que estamos hablando contigo, que hay gente que entra y sale de la entrevista.
Sí,
y
perfecto.
Y igual no sabe que estamos hablando con José Javier Pastor, que es forense digital, el bueno de los hackers, para decírselo rápido y fácil. Se llama Hackavis en redes sociales. Si yo soy anónimo, ¿por qué quiere un malo robarme la cuenta de Instagram?
Muy buena pregunta, porque claro, lo que a ti se te ocurre es que el atacante va a ir por la persona que más pública es. Pero es que a través del anónimo tiene mucho poder, porque ese anónimo seguramente tenga muy pocos contactos. Y si a ti te hackea la cuenta de Instagram... Si lo hace bien y no pone, de repente no sube, por ejemplo, una historia o un post diciendo enviarme este dinero a criptomonedas, pero si lo hace bien, puede hacerse pasar por ti e intentar a tu círculo cercano, mediante técnicas de ingeniería social, que al final es intentar entrar en la cabeza de las otras personas, pues no sé, sacar algo, sacar retribución o simplemente coger, ya tengo una cuenta más y la puedo utilizar para, como un bot, para denunciar otra cuenta, para, por ejemplo, publicar masivamente, yo qué sé, spam o bueno, otras técnicas.
¿Cómo recupero la cuenta de Instagram?
Esto es algo muy complicado, muy, muy complicado. Recuperar la cuenta de Instagram, lo que deberías de hacer, lo primero, es intentar ponerte en contacto con ellos. Pero como tú y yo sabemos, es algo complicadísimo a día de hoy.
O sea, no puedes hablar con Instagram directamente.
Es que Meta lo tiene muy, muy, muy cerrado. Y de hecho es de las mejores. O sea, imagínate si te hackean la cuenta de YouTube. que es de Google, o por ejemplo de TikTok, que en muchos casos a mí me llegan y es aún peor. Sí que es verdad que hay algún link para recuperar, pero normalmente sí que tienes que a lo mejor pues utilizar otras técnicas.
Pero si han cambiado tu correo, es decir, si han descubierto tu contraseña, han cambiado el correo desde el que tú mandas el mensaje a Instagram, uh-huh, ya es tremendamente difícil recuperar,
sí,
tu cuenta.
Sí, hay que ir por el departamento legal, normalmente. Normalmente hay que ir
pero
por el
departamento. ¿Si el departamento legal no te contesta?
No, pero hay ciertas formas para llegar a gente de Meta que a lo mejor enviándole un burofax a cierta gente que, por ejemplo, nosotros desde nuestra compañía sí que conocemos, pues sí que puedes llegar a recuperarla. Todo funciona por contacto interno.
O sea que yo particular no voy a poder recuperar mi cuenta si no cuento con una especialista.
Si te digo un porcentaje, te digo a lo mejor un menos de un 10%.
¿Un 10% de gente recupera la cuenta de Instagram?
O menos. A nivel de yo ponerme en contacto con Meta. Sí que es verdad que hay una... Por ejemplo, si tú tienes fotos subidas de tu cara, hay una forma de recuperar lo que ellos te hacen, un escáner facial, y si coincide con alguna foto, sí que te la dan, aunque te hayan quitado todo. Esto es una forma que, y yo recomiendo que mucha gente la utilice si tiene la posibilidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú en tu cuenta de Instagram, si tienes un negocio, tienes zapatillas, no tienes tu cara. Entonces ahí es donde llega el problema.
Claro.
Ahí es donde llega el problema de verdad.
Claro.
Pero para las personas comunes, sí que esta opción la sacaron hace poco y a lo mejor la pueden llegar a recuperar un poquito más fácil que, por ejemplo, un negocio.
¿Cómo de peligroso es que publique fotos de mis hijos en Instagram?
Ostras, yo es que nunca lo haría. Hay mucha gente que lo hace y hay mucha gente que lo hace también pixelando la cara y todo esto. Es una opción, pero yo es que no le veo la necesidad porque ahí estás dando... Bueno, si tienes la cuenta cerrada, solo te lo verán
tus
amigos o tus seguidores. Pero si tienes la cuenta abierta, es que yo no lo recomiendo nunca. Es que estás dando acceso a que la gente pueda ver la cara de tu hijo. Y ya sabemos cómo funciona este mundo, que hay mucha gente perturbada.
¿Qué pueden hacer con la cara de tu hijo?
Ya no solo por lo que pueden hacer, sino quién lo está viendo, ¿sabes? Que a lo mejor, depende también. Un atacante pues ya tiene a otra persona con quien tirar.
Claro.
A lo mejor, claro. Es que no sabemos hasta... Detrás de un atacante puede ser un chaval de 18 años que solo esté por las risas y por aprender un poco, porque se cree el mejor y yo siempre digo que hay un ego hacker, ¿no? Pero después puede haber una banda criminal organizada de Rusia o de Corea del Norte con gente seria que se puede plantear ciertas cosas ya de forma un poquito más peligrosa.
¿Qué es el ego surfing?
El ego surfing es como el ego hacker, yo diría. Básicamente es gente que pues no tiene mucho conocimiento, yo creo, que de la ley. No es que no lo tenga, a lo mejor es que no lo quiere ver. Y simplemente lo que quieren es mostrar que ellos son los mejores y que ellos saben más que toda la gente que estamos en el lado bueno, ¿no? Por ejemplo.
Vale.
O sea, es como, sí, como tantearte un poquito, ¿no? Vale. Porque ellos saben que la policía o los cuerpos de seguridad se van a poner a investigar, dependiendo de qué está haciendo. Si está atacando un comercio local, pues seguramente no te pillen. Yo eso siempre lo digo, que si tú eres un atacante y atacas un comercio local, que no lo hagan, por favor, pero que es mucho más complicado. Pero si tú estás tanteándote, ¿no? Porque es esto lo del ego surfing o el ego hacker, tanteándote con gente que sabes que es buena y crees que tú no te pueden pillar, te van a acabar pillando porque lo hemos visto siempre. O sea, el 99% de las veces.
¿Nuestros móviles nos escuchan?
Bueno, ya hemos comentado algo antes un poco que sí, escuchar siempre escucha. Y además ahora tenemos los dispositivos inteligentes, que tenemos Alexa, Google y todo esto. Eso está ya más que comprobadísimo que sí que escuchan. Ahora, que ese escuche, haya alguna persona detrás escuchándolo de verdad, no. No suele haber. Ahora, pero ya tenemos la inteligencia artificial. Si tú pones una inteligencia artificial cogiendo todas estas conversaciones, ahí ya te puede hacer un resumen de la conversación o te puede filtrar ciertas palabras que digas para ciertas cosas que quiera hacer la compañía o la persona que esté detrás.
Contéstame con un sí, no y luego damos la explicación.
Perfecto.
¿Vale?
Perfecto.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí. Sí que lo puede hacer.
¿Y lo hacen?
Como digo, si llevan un procedimiento ya que al final pueden acceder a tu móvil, lo más normal es que lo hagan, sobre todo para ciberchantajes o ciber...
¿Sabes qué? Te lo pregunto porque hay muchas mujeres recibiendo mails de hackers diciéndoles,
muchísimo,
tengo fotografías privadas tuyas, comprometidas, y eso a eso se le llama
sextorsión, creo, ¿no? Sí. Sextorsión me suena. Esto puede ser verdad o puede ser mentira, porque claro... Ahí es donde entra la mayoría de criminales.
Es que tú, si me dices,
la ingeniería social que te comentaba.
Es que si me dices, es mentira, siempre te están mintiendo, pero claro, si tienes la posibilidad de activar la
cámara. La posibilidad existe, pero es remota, también te digo, y dependiendo de los dispositivos, por ejemplo, si tenemos iPhone es mucho más remota que Android, yo siempre lo digo.
O sea, iPhone es más seguro que Android.
Yo siempre lo digo, hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, yo tengo mis argumentos a nivel técnico, lo puedo explicar, lo he hecho en muchos vídeos. A mi iPhone, y de hecho tengo un iOS, me parece mucho más seguro que Android genérico. Existen sistemas operativos modificados, como Grafeno es, que sí que para nivel de Android es mucho más seguro. Pero claro, es que no te dejan hacer nada, no te dejan ni tener WhatsApp. Sí. Y yo necesito hablar con mis padres. Que sí. No le voy a decir a mi padre, no, instálate Signal, o porque ahora Telegram tampoco ya no es tan seguro. Entonces, instálate una aplicación que no sabe ni cómo utilizar.
Claro.
No, yo voy a... Claro. Al final hay que ceder. Si cedes, pues hay que ceder hasta un punto de que haya un balance.
Recuerdo de nuevo, estamos hablando con José Javier Pastor, es forense digital, uno de los mayores expertos en ciberseguridad a sus 24 años, que ya es algo. Se llama Jacavis en redes sociales. Y te quiero preguntar, ¿cómo de peligroso es que yo me enchufe o me enganche al wifi de una cafetería, de un hotel o de un aeropuerto?
A ver, seguro al 100% no va a ser, porque normalmente los wifis estos tienen como un portal que tú te dan una contraseña y un usuario, que además esto, por la configuración que tiene, no es óptimo. Y si hay una persona que entiende, ¿vale?, que tiene conocimientos de ciberseguridad y da la casualidad que tú has entrado y él está con el ordenador y encima quiere hacer cosas ilícitas y quiere hacer daño, no es muy seguro. No es muy seguro accederlo. Por eso yo siempre recomiendo de que no se entren a ciertos sitios con... Por ejemplo, tú puedes navegar en YouTube con una wifi pública o puedes irte, yo qué sé, al Instagram, pero intenta no entrar en el banco. Intenta no poner ninguna contraseña. Y si tú, por ejemplo, estás logueado en YouTube y ves que de repente te has deslogueado, no pongas la contraseña. Duda antes, desconéctate, y para eso tenemos los datos móviles.
Y hay que dudar de todo.
Yo dudo de todo siempre. O sea, no. A mí, yo, por ejemplo, tengo compañeros de ciberseguridad que sí que han recibido ciberataques. Bueno, más que recibir, yo recibo constantemente, pero sí que han caído. Pero yo, por ejemplo, nunca he caído. Y no creo que sea una persona tan paranoia. Yo conozco personas que son muy paranoicas. O sea, entonces, yo creo que es sentido común y siempre dudar.
¿Cuál es la última técnica que más te haya llamado la atención de hackeo?
Hubo una que tuvimos hace poco un cliente, el tema de criptomonedas. Esta persona pues era un divulgador de criptomonedas, no creo que le moleste que lo comente, y le hicieron una ingeniería social brutal. Habían hackeado estos atacantes una cuenta de Twitter de un empleado que trabajaba en esa compañía, tenía el verificado, le seguía la compañía, y le hicieron hacer una videollamada durante una hora, porque le querían hacer una entrevista, porque esta persona, ya te digo, es creador de contenido de criptomonedas y querían hacerle un banco, creo que era. Y bueno, después de hacerle la entrevista, o sea, él fue a la entrevista, todo parecía normal, y hubo un momento que al principio de la entrevista le decía, mira, queremos grabarte, ¿vale? Dale aquí a aceptar para grabar la conversación, era por Zoom, y claro, no era grabar, era para controlar la pantalla. Lo que pasa es que el chico ni se enteró. Pero ya estaba dudando un poco porque habían algunas cosas que al final de la entrevista le parecían un poco raras. Y de repente le dijeron, vete un momento a ponerte una camisa para hacerte una fotografía y así pues para que quede bien la portada de la entrevista. Y él ya dudaba un poquito y la verdad es que lo hizo muy bien. Entonces se quitó de la cámara, pero se quedó mirando. Así. Y de repente empezaron a moverle todo, cerró todo, quitó el cable de internet y todo, apagó el ordenador, pero ya le habían hecho algo. O sea, que imagínate... En nada, en 10 segundos, tío.
Qué barbaridad.
Lo tenían ya todo planificado para copiar y pegar un tipo de instrucción maliciosa dentro. Y era un Mac. Ya siempre digo que Apple, iOS, a mí me parece mucho más seguro, pero que puede existir. Si llegan a ejecutar ciertas cosas desde tu ordenador, claro, porque ahí te lo están controlando. Es como si tú lo hicieras.
Qué barbaridad.
Y a mí me pareció, de verdad, chapó, ¿eh? O sea, me pareció. Hombre. Y encima eran norteamericanos, no eran. Porque normalmente si. Los hindús, ya sabemos que tienen muchos centros de scam, a la mínima que ya dominas un poco el tema de ciberestafas, sabes que hay ciertas compañías y ciertos acentos y ciertas zonas en el mundo que suelen intentar hacer más ciberestafas. Claro, te vienen tres americanos caucásicos formales, con traje, En una videollamada, hostia, no te lo esperas. Sí. A mí es la más sofisticada que me ha parecido en todo lo que llevo.
Un apunte de actualidad política. ¿Google y WhatsApp van a ser capaces de recuperar los mensajes que se han borrado del móvil del fiscal general del Estado?
Yo no sé hasta qué punto pueden. En teoría sí. O sea, son las compañías que almacenan. Si utilizan sus servicios, ellos almacenan estos servicios. ¿Hasta qué punto lo almacenan? Me imagino que el borrado que tendrán, seguro, porque si no ya sería cantoso de que, joder, dices que lo borras, pero después lo tienes tú para siempre. Vamos a confiar un poco con las compañías. En teoría, si no ha pasado mucho tiempo, esto tiene que tener un backup. Mínimo yo creo que tiene que tener un backup entre 30 a 60 días. Pues si ha pasado durante ese... O sea, si está en ese fragmento de tiempo, a lo mejor sí que lo pueden recuperar. Me imagino que con una orden judicial y todo eso, si es importante, claro. No,
sí,
lo sé.
Sí, ya, pero... ya está cursada, de hecho. Uh-huh. Javier Sierra, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué te parece la conversación que estamos teniendo?
Pues me alegro de tener iOS en este momento. Pero vamos, da mucho miedo porque cada vez estamos más volcados hacia el mundo digital y lo utilizamos para las cosas más normales. Uh-huh. Y este ejemplo que nos has puesto de una entrevista falsa para adueñarse de tu ordenador me parece tremendo, vamos.
¿Te han intentado ciberestafar?
A mí como a todo el mundo, o sea, hay procesos que son mecánicos, ¿no? Y algunos en los que caes tú mismo, de repente buscas, no sé, a mí me pasó al principio, hace muchos años, intentas cambiar de formato un vídeo y entras en una página donde subes el archivo, pero para subirlo tienes que dar una cuenta porque te cobran 0,50, ese 0,50 es para luego... meterse en tu banco y sacarte lo que sea, ¿no? Es un problema porque estamos minando la confianza en el sistema y en la humanidad.
Totalmente.
Fíjate, ahora no nos podemos fiar ya por la inteligencia artificial de los vídeos ni de las fotos, porque eso cualquier cosa se construye.
¿Eso qué te parece a ti? Porque los que tenemos en la psique que, joder, todo lo que vemos con nuestros ojos lo estamos viendo con nuestros ojos y ha pasado. Es que eso ya no es así.
No, es que eso es un problema, porque yo siempre suelo decir que a mí no me gusta mucho cómo avanza este mundo, porque siempre es, sacamos una tecnología y no nos importa nada securizarla. Es como, ya pasó con las webs, salieron las .com y todo eso, boom, el boom de las .com. Yo no lo viví, pero después, analizando la historia, es que ves todas las vulnerabilidades que salieron a través de ahí. La gente que entendía un poco de conocimiento de ciberseguridad en los años 2005, 2006... accedía a todas las webs de manera gratuita y podía robar los datos y hacer lo que quisiera. Claro, ahora con la IA veo que hay mucha progresión, cada vez avanzamos más, pero hay que ver si esto al final lleva un daño colateral, no solo un beneficio, y hasta qué punto podemos securizar, hasta qué punto podemos limitar las cosas que se pueden hacer, porque los atacantes son gente que tiene mucho conocimiento de informática y de tecnología. Van a saber cómo utilizar esto para llevárselo al lado malo, y normalmente la gente que estamos en el lado bueno vamos a tener que esperar hasta que alguien haga algo malo para darnos cuenta, y eso es algo que no debería de pasar. Deberíamos de intentar anticiparnos o de que, por ejemplo, las compañías grandes de IA filtraran un poquito y pensaran en que hay gente que va a utilizar su servicio para el mal uso, pero no lo hacen.
O se hace a nivel mundial o no lo hacemos, y están legislando por una parte en el ambiental y luego...
No lo hacen.
¿Por qué no te diriges a una señora, a un caballero que no sepa lo que es el spam, que no tenga ni idea de qué es una cookie, una dirección IP, que no tenga ni idea casi de utilizar las herramientas que tiene en su móvil? ¿Cómo se protege esa persona? ¿O cómo protejo yo a mis padres, que sé que utilizan el teléfono móvil o sus tabletas, y quiero que estén a buen...?
Vale. Sí, voy a poner como el ejemplo de mis padres, ¿no? Porque son gente que no tiene ningún conocimiento, y bueno, sí, ya me voy a mis abuelos. Yo lo que siempre digo es que, por ejemplo, cuando tú entres al banco, que es algo habitual que hacemos, y bueno, la gente mayor va directamente a las oficinas, pero si tú entras al banco, mucho cuidado, más que entrar al banco, que sobre todo cuando compras algo online, porque mucha gente no sabe cómo comprar algo online, va y mete la tarjeta. Intenta mirar que ese donde estás entrando no parece raro. Yo, algo tan fácil es como, vale, voy a una tienda, voy a buscar... Pongo el nombre de la tienda en Google y pongo estafa en pregunta. Uh-huh. Y a lo mejor hay gente que ha sido estafada ya y que tienes algún foro donde la gente te puede dar su opinión. Entonces ahí ya te ahorras tiempo. Si no, hay muchas herramientas que te, ya te digo, pero bueno, sin herramientas, pues intentar siempre comprar en sitios, si compras, clásicos. Y, por ejemplo, yo vamos a poner un ejemplo, un móvil. Me lo quiero comprar, pues cómpratelo antes, a lo mejor en una tienda física o en Amazon o en alguna tienda lícita, que, ostras, es que mira, en Google me ha salido un anuncio de que está mucho más barato, está un 50% más barato. Y pone reacondicionado. Encima te lo meterán ahí porque reacondicionado cuesta menos. Pues intenta dudar, claro. ¿Sabes? Si es reacondicionado, mira las páginas web lícitas que venden reacondicionado. No te metes en un anuncio de Google porque los atacantes suelen pagar mucho los anuncios de Google para que te salga en primera lista del SEO y a partir de ahí tú le pinches el primero porque es el primer link.
Claro.
Y pone patrocinado. Mucho cuidado con los links que pone patrocinado.
Vale.
Porque suelen atacar bastante ahí.
Vale. Bueno, buenos consejos. ¿Te apetece que hagamos lo de las preguntas que te comentaba antes?
Sí, sí, sí.
Siempre le pido a los invitados que contesten una pregunta que deja la anterior y que dejen una para el siguiente. El último en pasar por aquí fue Hernán Casiari, uno de los mejores cuentacuentos para mí del mundo, argentino, y te dejo esta pregunta.
Si existe un amigo o una amiga sin relación sentimental por el que darías tu vida.
Vale. Yo... ¿Amigo? Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, 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 por supuesto.
¿Quieres mandar un abrazo desde aquí?
Sí, bueno, aquí a... Bueno, a varios, de hecho, a mi grupo más cercano de amigos, a Joan, a mi primo Manu, que también es mi primo, pero lo considero también un amigo y un hermano, a Pedro y a Alberto. Por ellos qué bien. Ya saben que haría lo que fuera.
¿Y tu pregunta?
Mi pregunta es, ¿cuál es la foto más rara que has hecho y que has enviado a alguien?
¿Ah?
Claro. Porque a día de hoy yo veo mucha gente que dice, no, es que le he enviado esto a alguien, y aunque sea de una vez, mucho cuidado. Las fotos, una vez que se suben, ya no se pueden quitar.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. Si mañana nadie sabe.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.